Pali Pali es el podcast en el que conocerás sobre los temas relacionados con Corea y el este asiático. En Pali Pali te ayudamos a comprender sobre la vida y la cultura en Corea del Sur, con la conducción de Richard Salazar. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify. También lo puedes mirar en YouTube. Búscanos como Flaxo Radio.
Bienvenidos a una nueva edición de Pali Pali, dialogando sobre el este de Asia. El primer programa especializado en esta área del mundo, solamente en Flaxo Radio de Ecuador. Soy Richard Salazar, coordinador del programa de estudios asiáticos de Flaxo, tu anfitrión en este viaje a través de una de las regiones más fascinantes y diversas del mundo. Hoy es 10 de abril de 2025 y hemos tenido una semana trepidante. Hemos tenido una semana donde la palabra favorita ha sido aranceles, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de haber lanzado muchas medidas disruptivas durante el primer mes de su mandato, con saliéndose del Acuerdo de París, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional, acusándola además de tener una perspectiva parcializada en Israel y además decir que se va a tomar la Franja de Gaza para hacer una playa paradisíaca. Pero cumplió con sus amenazas de aranceles para todo el planeta, pero especialmente para China. Luego los postergó, nuevamente los puso. Ayer finalmente quitó los aranceles por 90 días para todos los países, salvo uno, para China. Y bueno, esto tiene muchísimo que ver con el tema que vamos a tratar hoy, donde tenemos un invitado de excepción. Hoy analizaremos la relación de China con América Latina a propósito del Foro Internacional China-América Latina, Perspectivas y Debates, que se llevará a cabo aquí en Flaxo, Ecuador, en Quito, el 23 de abril y el 24 en la Universidad San Francisco de Quito. Voy a presentar a nuestro invitado, como les había indicado, Renato Valderrama Santander, de México. Es uno de los invitados de excepción que tendremos en el Foro Internacional China-América Latina, Perspectivas y Debates, que se llevará a cabo en Flaxo el 23 de abril de 2024, 25, perdón, y el 24 en la Universidad San Francisco. Bienvenido, Renato. Es un gusto tenerte aquí en Pali Pali.
Querido Richard, ¿sí me escuchas bien?
Ahora te escucho. Bienvenido.
Perfecto. Muchas gracias. Oye, felicidades número uno por el programa. Además me encanta el nombre, Pali Pali. Nos conecta con otro de nuestras filias, que es Corea.
Así es.
Sí. Y qué necesidad de tener un programa así en Ecuador y además de Flaxo. Felicidades, en verdad.
Muchas gracias. Yo voy a hacer una breve presentación tuya, porque si leo todo tu currículum, se acaba el programa. Renato, un querido amigo y amigo de esta casa de estudios, es profesor investigador de la División de Estudios de Desarrollo, director del Instituto de Estudios Comparados de Integración Regional de la Universidad de las Naciones Unidas para América Latina. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, máster en Estudios de Asia y África, especialidad China, por el Colegio de México, y ha sido director, entre otras responsabilidades, del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una enorme y muy prestigiosa universidad que se afinca en Monterrey, y del Instituto Asia-Pacífico del TEC de Monterrey. También ha sido director de la Korea Foundation para América Latina, con la cual en su momento tuvimos un programa también con Ecuador, pero aparte de esas cosas, él ha sido profesor invitado en varias universidades del mundo. Quiero citar solamente varias de Oriente y Occidente, por ejemplo, la Universidad de Fudan de China continental, y investigador del Pudong Institute for United States Studies de Shanghai, y ha sido también profesor invitado de UCLA. Bueno, y sigue. Bueno, así que estamos muy contentos de tenerte en este programa, Pali Pali, que además el término lo conoces muy bien, y tal como dice Pali Pali, vamos a arrancar. Decía yo al inicio que esta ha sido una semana trepidante, una semana de aranceles, una semana de llegada y salida de aranceles, donde finalmente hemos tenido una tregua por 90 días y pese a que a México le estaba yendo y le sigue yendo bien en esa negociación, América Latina ha respirado poco. Pero, ¿cuál es tu idea de esto para América Latina, querido Renato? Porque mi impresión es que América Latina está observando los tiros desde lejos. Me parece que América Latina en este momento lastimosamente no tiene un peso específico y más aún todos divididos nuestros países y países como el Ecuador, que es donde yo vivo y de donde yo soy, somos países mucho más pequeños. Claro, ustedes, México tiene mucho más peso específico, Brasil, pero América Latina en general está bastante disminuida. ¿Cuál es tu perspectiva, Renato, en esta pelea global con aranceles de China y Estados Unidos?
Claro, pues bueno, yo creo que como buenos maestros que somos, siempre ponemos un contexto, ¿no? Uh-huh. El contexto, para dárselo muy breve, es se debate, ¿no? Bueno, por decirlo en buen sentido, si Trump está loco, es idiota o no. Yo creo que es muy simplista esos tipos de cosas, ¿no? Inclusive, sume una comunidad, cae en esa dicotomía, que es muy simplona. Realmente no está loco, no es estúpido, sabe lo que hace. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, como bien sabemos, en poco tiempo, ceteris paribus, China va a superar, la economía china va a superar la economía de Estados Unidos. Depende si son 20 años, 30 años, etcétera, pero eso va a pasar por muchas razones. Entonces, ya desde Barack Obama empezó un proceso que se ha llamado como de decoupling, ¿no? De desacoplar la economía de Estados Unidos de la economía china. ¿Y por qué estaban acopladas? Bueno, porque desde la época de George Bush padre, Clinton y George Bush hijo, habían creído, porque también pues, es una doctrina, ¿no? Teórico-económica, de que relocalizando su producción industrial iban a bajar los costos, que iban a beneficiar a su consumidor y a su industria con valor agregado más avanzada, y dedicarse a servicios y tecnología e innovación, ¿no? Lo cual más o menos iba así. Pero no dimensionaron, y es increíble pensar que la potencia que tiene los mejores think tanks del mundo y mejores universidades del mundo y estudios sobre China, que Estados Unidos haya tenido una mala lectura. Entonces, lo que pasó es que en muy poco tiempo China hizo un leapfrog tecnológico aplicado a su industria. Entonces empezó de ser un copycat, un copiador de tecnología, de innovación, etcétera, muchas cosas, a ser realmente un innovador, con patentes propias en las industrias disruptivas del siglo XXI. Entonces, claro, con Obama, Estados Unidos se da cuenta de esto e impone dos grandes políticas para tratar de, bajarle la dinámica a China. Uno fue el Pivot to Asia, que fue relocalizar tropas y presupuesto de Medio Oriente, Afganistán, etcétera, a el Pacífico, que es la zona geopolítica de defensa de Estados Unidos, y la otra fue el TPP, que fue justamente tratar de sabotear vía aranceles comercio a China. O sea, ya había un preludio. Cuando llega Trump, no se anda con chiquitas y viene con la primera guerra de aranceles. Luego llega Biden con otra política que fue totalmente diferente, que fue tratar de por primera vez generar una política industrial con el Build Back Better. Vamos a desarrollar otra vez la industria americana con una gran cantidad de dinero, etcétera, ¿no? Con varias actas, varias leyes. Y llega Trump en la segunda ocasión, que aprendió de la primera, además con una China todavía mucho más consolidada, más sólida, más peligrosa para la hegemonía de Estados Unidos, uh-huh. Y viene con todo esto. Entonces, en suma, diagnóstico de Trump es correcto. Si Estados Unidos no hace algo disruptivo, China los va a rebasar. Entonces, tienen que hacer algo. El debate es, ¿los aranceles es la medida que va a hacer que Estados Unidos no pierda la hegemonía? ¿Sí o no? Uh-huh. Y ahí está el debate, uh-huh. ¿No?
Renato, pero bueno, un par de paréntesis aquí, porque quizá no todos los que nos escuchan saben lo que es o fue el TPP, el Trans-Pacific Partnership, que fue promovido por Obama en esa perspectiva que acaba de explicar Renato, y que en la primera administración de Trump la dio de baja, se salió a Estados Unidos, perdió sentido el TPP y empezó la guerra comercial, que luego se profundizó en tiempos de Biden y ahora lo que estamos viviendo. Sin embargo, es muy interesante este contexto que tú acabas de lanzar, pero ¿tú crees que en verdad Trump tenga un plan para reindustrializar y llevar todas las industrias que ahora están no solamente en China, sino en el mundo, pero muchísimas además en México y Canadá? Porque ustedes además tienen ahí un tratado que ya es de larguísima data, más de 30 años a este punto, que fue renegociado hace unos 5 años, pero Trump tampoco ha respetado eso y tampoco es consecuente, digamos, con el costo de, por ejemplo, automóviles, que muchas de sus partes van de México y también de Canadá, y lo mismo con el acero. ¿Cómo ven ustedes desde México esa parte muy puntual de esa política de Trump?
Yo creo que también aquí hay que dar un contexto breve. El Telecán, como bien mencionas, ahora T-MEC, USMC en inglés, fue otra vez en un momentum ideológico, teórico-ideológico y de historia económica, donde esta foto ya la hemos visto antes. Lo que pasa es que a veces pues tenemos memoria de corto plazo. Es decir, ya Estados Unidos había enfrentado problemas de competitividad industrial. 60, 70, ¿no? Contra Japón y contra Alemania. Los dos grandes gigantes tecnológicos, industriales, etcétera, y luego más Japón. Entonces vino justamente los acuerdos de plaza, que fue Japón no tiene la fortaleza ni ayer ni hoy de China, la soberanía, la capacidad política, económica, militar y financiera. Entonces Japón, digamos, ya hubo un trumpismo antes que evitó que Japón pasara a Estados Unidos. Como recuerdan, Japón fue la segunda economía del mundo durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo lo bombardeó? A través de finanzas, ¿no? Los acuerdos de plaza. Entonces, lo que estamos viendo ahora es otra vez una falta de competitividad tremenda. Entonces, antes de que esto pasara, Estados Unidos entiende que necesita generar motores de desarrollo económico y abaratar costos. Entonces, primero hace un tratado de libre comercio con Canadá para asegurar talento, recursos naturales, etcétera, y luego suman a México para mano de obra barata, etcétera. Pero todo esto fue en función de generar competitividad hacia dentro de Estados Unidos. Entonces, México y Canadá cancelaron proyectos nacionales soberanos de futuro. Se sumaron a esta cadena porque además las élites que gobernaban Canadá y México se educaron en Estados Unidos en esa época bajo esta ideología. Entonces, fue básicamente fácil, ¿no? Entonces, ahora el bebé ahogado, México, por ejemplo, se da cuenta que fue un error. Porque mi abuelita, que no tiene doctorado, dice que no puedes poner todos los huevos en una canasta. Y más si la canasta te la toques cuando la tocas, ¿no? Entonces, México, más del 80% de nuestro comercio exterior depende de Estados Unidos. 46% de nuestro PNB se explica a través de la exportación. Pero básicamente son multinacionales. Entonces, bueno, dicho esto, claro, una parte fundamental de esta película son aranceles. Pero no es el núcleo del problema. El núcleo del problema tiene que ver con dos cosas. Porque ahorita hay tres guerras que están peleando, tres guerras. Una es los aranceles, pero esta es como el front desk. En el back desk está la guerra financiera y la guerra tecnológica. En la guerra tecnológica, China está pisando los talones en todas las industrias o en algunas ya lo rebasó. Por ejemplo, autos eléctricos. Uh-huh. BYD le ha ganado a Tesla y así nos podemos ir DeepSeek, a ChatGPT, etc. En la financiera es donde se va a pelear, es el álamo. Entonces, parte de lo que está pasando, que pocos lo han explicado, es que realmente al final del día lo que Trump está buscando hacer a través de aranceles, es decir, a través de negociar duro, como le gusta a Trump, sentarte, como ya lo dijo, ¿no? Guantier, aquí vienen a kick my ass, ¿no? Aquí vienen a sentarse en casa, a pedirme, a rogarme que por favor, para yo negociar duro, para que me compren deuda, para que la carga, ¿no? Fiscal y el valor de la moneda americana, ¿no? Digamos, se fortalezca. Un poco lo que pasó con los acuerdos de plaza con Japón. Entonces, ahí es donde China antes junto con Rusia y los BRICS, han intentado generar bancos de desarrollo alternos al G7 y Estados Unidos y una moneda alternativa al dólar que se intenta ser el yuan, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esto porque es muy importante. Todo el mundo está con aranceles, pero yo creo que tenemos que ver dos capas más abajo y entrar también esos temas, ¿no?
Así es, muy muy interesante esta contextualización que tú haces, porque evidentemente cuando vemos estas medidas tan disruptivas, daría la impresión de que hay una total improvisación. Pero hay que saber además que Trump tiene mucha gente a su alrededor, que no es gente tampoco improvisada en este gobierno, ni siquiera en el gobierno anterior. Son algunos economistas que forman parte de un grupo de gente en el Partido Republicano que viene anticipando esto hace por lo menos unas dos o tres décadas. Pero es interesante cómo has mencionado ahora el caso de China, que es lo que nos convoca además en su relación con América Latina, que ha sido una relación sumamente creciente, muy fuerte, consolidada, y sospecho que además se va a seguir consolidando, no solamente por la proyección que tiene China con el Belt and Road, el de la franja y la ruta conocida como la nueva ruta de la seda, que aquí al lado de nosotros, de Ecuador, en Chancay, en Perú, ha creado, ha construido y acaba de inaugurar en noviembre con presencia del propio gobernante de China, Xi Jinping, el puerto, y eso va a cambiar el tablero comercial, especialmente en Sudamérica. Pero China es siempre una sorpresa. Recordemos que además a principios de este año, cuando Trump anunciaba que ellos iban a invertir para la inteligencia artificial 500 mil millones, ese mismo día China lanza oficialmente DeepSeek. Y además una inteligencia artificial que demostraba ser tan sofisticada como ChatGPT, pero con un costo además irrisorio frente a lo que se había gastado en Estados Unidos. Los chips no se sabía de dónde se habían conseguido, ahora ya se sabe que fue una triangulación con Singapur. Pero esa política de China de esconde la fuerza hasta que sea tu momento, la de Deng Xiaoping, que fue un hombre sabio y que le cambió la historia a China y al mundo. Pero, ¿qué estará pensando China? ¿Cuáles son tus ideas sobre cómo va a sortear este momento que va a ser disruptivo, como lo hemos señalado? ¿Qué va a hacer China?
Muy buena pregunta, Richard. Bueno, yo creo que aquí habría dos ramas, ¿no?, para abordar esta cuestión. La primera es que históricamente, vayámonos ya nada más al siglo XIX, ¿no?, después de las guerras del opio, China se dio cuenta de realmente la doble moral occidental, ¿no? Es decir, por un lado, firmamos tratados que se van a violar, pero es para que saques provecho de mí y no hay mutuo beneficio, ¿no? Dos, no somos iguales. No porque yo no quiera verte como igual, sino que tú a mí no ves como igual, ¿no? Porque no soy judeocristiano, caucásico, etcétera, ¿no? No vengo de esta cultura grecolatina que además ha dominado recientemente, porque históricamente dominó China y la India, ¿no?, a nivel tecnológico, cultural, etcétera. Pero bueno, digamos que los últimos décadas ha sido Occidente. Entonces, hay toda una historia de no confianza, ¿no?, con Occidente. Dos, la relación China-Estados Unidos, a partir de la fundación de la República Popular China en 49, ha sido complicadísima. No ha habido. Hubo un pequeño momento de lunamielero con los Bush, papá, hijo y Clinton. Y digo lunamielero en una relación muy, muy tóxica, pero que al final le permitió a China entrar a la OMC, que era lo que necesitaba urgentemente en noviembre de 2001. Y duró poquito la luna de miel y se acabó, ¿no? Y de manera violenta. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque entonces viene la segunda parte de esta historia. La segunda parte de esta historia es que China, dos cosas, y que también desde Occidente quizás no se analiza así. No es que el liderazgo chino, a partir de Deng Xiaoping, etcétera, Jiang Zemin, Hu Jintao, hayan pensado cómo vamos a dominar al mundo. Para nada. Es cómo logramos no perder la legitimidad del control absoluto del Partido Comunista Chino en China. Y para no perder la legitimidad, necesitamos dar a los chinos qué comer, qué vestir, empleo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto generó, dada la dimensión poblacional territorial de China y su política industrial, lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que en una sin querer queriendo, llega Xi Jinping, 2012, ya con todas esas sentencias que hemos dicho de decoupling y demás, y dice, espérame, ya el TPP, que lo que tú mencionabas ahorita, Richard, que es muy importante, el TPP era el esfuerzo consciente desde Washington con sus aliados, incluyendo México, de ponerle freno al desarrollo comercial y ergo económico de China. Afortunadamente Trump llegó para China y dijo, ya no quiero. Esto se convirtió luego en el CTPPP o el TPAT y luego en el RCEP, en fin. Pero bueno, esto lo digo porque entonces China, desde su 13º plan quinquenal, empezó a tratar de acelerar la fortaleza del mercado doméstico de China, número uno, de relocalizar su producción, ¿no? Y venta, lo que tú dijiste de la ruta y la seda, es un punto geopolítico, pero con este fin. Es decir, depender menos de dos regiones, Estados Unidos y Europa, que así pasó, porque Europa al fin del día es aliado de Estados Unidos y, como lo estamos viendo, también es una región muy débil. O sea, al final es muy débil Europa porque no tiene con qué negociar con Estados Unidos, y queda clarísimo con Zelensky y con lo que está pasando con Ursula von der Leyen en la Unión Europea. Y entonces China hizo esto. Y lo hizo además de una manera a la China, es decir, heterodoxa, inteligente y demás. Por eso, no es que esté a favor, ni me sume al trumpismo, al MAGA, pero es interesante porque al final Trump está haciendo lo que China ha hecho, no seguir las reglas, porque es una potencia hegemónica que, como toda potencia histórica, no va a quedar sentado viendo cómo lo rebasan. Tiene que ser lo que tenga que ser, sin el uso todavía de la fuerza militar.
Del hard power. Bueno, el primer paso para el hard power es la guerra de aranceles, ¿no? Porque esa es una imposición y, tal como lo ha dicho Trump estos últimos días, que los otros países se arrodillen a sus pies, o más aún, que vos ya lo mencionaste, ¿no? El kiss my ass, que están kissing, que es además, hay que decirlo, un lenguaje muy procaz. O sea, no es que no lo digamos, todos lo decimos, pero no para un presidente de ningún país. Pero en todo caso, son las formas de Trump. Y muchos de esos temas son justamente los que le han hecho tener un éxito electoral. Pero en fin, ahora, respecto de la estrategia de China en América Latina, ¿cuál crees que sea esta, ¿no? Porque además, como tú bien lo has dicho, ellos no han respetado, por ejemplo, las reglas tampoco, y han anticipado que no las van a respetar, de propiedad intelectual. Actúan silenciosamente. Ahora, en un orden más liberal del mundo, ellos, adheridos desde el año 2001 a la Organización Mundial del Comercio. Y claro, pareciera que fuera el mundo al revés, ¿no? Ahora Estados Unidos cerrado, como fue China en el siglo XIX y prácticamente hasta los años 1970. Ahora Estados Unidos cerrado y China exigiendo un orden más liberal, una globalización, etcétera. En este escenario, ¿cómo ves el rol de América Latina y el papel de China en América Latina?
Claro, Richard, que de hecho es lo que nos junta hoy, principalmente ver esto desde nuestra región, ¿no? Como bien lo has hecho, no solo con el programa, sino históricamente. Bueno, yo creo que, como dicen los chinos, ¿no? Toda crisis debe ser también una oportunidad, pero estas no llegan nada más porque sí. Nosotros en América Latina, afortunadamente, somos muy religiosos, muy católicos, guadalupanos o mexicanos, ¿no? Y creemos en los milagros. Pero para que pase el milagro también se dice, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Es lo que dice mi abuelita siempre. Entonces, yo creo que América Latina no se ha ayudado, como bien lo decías, a nivel doméstico y a nivel regional. ¿En qué sentido digo esto? Porque lo que pasó con, o sea, el efecto de la emergencia de China en América Latina es que algunos países, como inclusive Argentina y Brasil, también se desindustrializaron y volvieron a industrias primarias, ¿no? La soja en Brasil, la carne y la soja en Argentina, en fin, los commodities, pues, ¿no? Y no se diga el caso de Chile, Ecuador, que son productores natos y netos de exportadores de cobre, de níquel, en fin, minerales, Ecuador, en fin, petróleo. Entonces, claro, ante los precios tan altos, los incentivos eran, oye, pues hay que priorizar eso. Pero, como nos ha pasado eternamente en la región, sobre todo países inclusive como Venezuela, México, petroleros, no se ha invertido en lo que tenía que invertir, que es en el conocimiento. Una gran parte se ha ido a corrupción, ¿no? Eso es inevitable. Otra parte se ha ido, lo hemos platicado tú y yo, Richard, muchas veces, tristemente, a las oligarquías que nos gobiernan, ¿no? Es decir, tú que eres también un conocedor muy importante del desarrollo económico de Corea, lo que hizo generar Park Chung-hee, con un golpe de Estado fue, Park Chung-hee, la Corea que le tocó es un poco más o menos como la foto de América Latina. Dependemos de la tecnología extranjera, dependemos de que nos ayuden, ¿no? La ayuda extranjera, etcétera. Pero hay que pensar a 40 años, no a 5, no durante mi periodo, en fin. Entonces, lo que hizo fue es sumar, invitar a los empresarios que había más o menos con tres dedos de frente, ¿no? Que luego van a fundar los grandes conglomerados coreanos, pero van a trabajar con base en el Plan Nacional de Desarrollo y Desarrollo Industrial. Entonces, si lo hacen, todo el apoyo. Si no lo hacen, a la cárcel. Porque además, vaya que tenían cola que pisar, ¿no? Yo creo que cualquier empresario que es millonario en Ecuador, en México, tiene cola que le pise. Porque entre que no paga impuestos, entre que llegó a tener esa acumulación de riqueza a través de sabe qué medios. Entonces, sector privado nuestro no trabaja en función realmente de la innovación, realmente. Porque tampoco no hay una política industrial nacional en los países. Y luego, las inversiones que existen en América Latina como porcentaje del PIB para inversiones y desarrollo son ridículas, ¿no? Corea, Israel, que anda arriba del 4% de su PNB, en México no llega ni al 0.6% de nuestro PNB, y estoy seguro que en el resto de los países de América Latina es igual.
Entonces, caso del Ecuador llega solo al 0.4% y a veces baja al 0.3%. Sí, es vergonzoso, sí.
No digo más, Nico Richard, no digo más. Y eso lo subimos nosotros que somos investigadores de centros públicos de investigación. Entonces, bueno, dicho esto, aquí en México, y te digo porque afortunadamente somos guadalupanos y esto nos ayuda muchísimo, por lo menos para no estar con más suicidios, es que tenemos fe. Entonces, aquí el debate en México, por ejemplo, es, esto es una gran oportunidad para México. Claro, potencialmente sí, porque si Trump va a tomar medidas como estas, severas, para Make America Great Again, Make America Great Again no puede ser grande sin Canadá y Estados Unidos, porque como bien lo dijiste, estamos vinculadísimos. No hay un solo producto industrial que no pase las fronteras varias veces para que llegue al consumidor final o al sector industrial americano a precios competitivos y con excelente calidad. Entonces, dicho esto, y esto va para todos los países de América Latina, sí que es una oportunidad, ¿no? Potencial. Para México es una gran oportunidad potencial, pero tenemos que hacer por lo menos dos cosas. En verdad, una política industrial, México la ha lanzado, la presidenta, que se llama el Plan México, pero no es suficiente. Tiene que ir la estrategia que está bien, fantástico, tiene que ir acompañada de acciones muy concretas, específicas y donde haya un consenso a favor del Estado, no a favor de la industria, sector privado. Entonces, eso nunca ha pasado en América Latina. ¿Pasará ahora? No sabemos.
En fin, o sea, esto es algo que además venimos reflexionando nosotros con Renato y otros colegas de una red que hacemos una perspectiva asiático y latinoamericana, especialmente del este de Asia. Y el año pasado además publicamos conjuntamente, aprovecho para hacernos un poquito de publicidad, La industria digital en Corea del Sur, líneas generales de aprendizaje, en un libro que se llama Hacia una nueva visión del desarrollo industrial digital en México. Fuimos un grupo de investigadores liderados por Juan Felipe López, estuvo Renato, una querida amiga y colega, Bárbara Barboleo y un servidor. Pero hay algo que tú has dicho y que es muy importante ponerlo en la palestra, y es que nosotros en América Latina tenemos una clase empresarial que es rentista. ¿Qué quiere decir esto? Solamente están preocupados en su bolsillo, en cómo ganar más dinero y no en invertir, porque no solamente es la cuestión del Estado, sino también la inversión que las propias empresas necesitan, deberían hacer para innovar, incluso para ser más competitivos en el mundo. ¿Pero qué quiere decir rentista? El empresario ecuatoriano, mexicano, latinoamericano, generalmente, porque hay excepciones, pero generalmente lo que está pensando es cómo hago para ganar más, pagar menos a los trabajadores, de manera que me quede un buen nivel de ganancia, y en no gastar más dinero, porque la inversión para ellos es un gasto. Y citabas el caso coreano. En el caso coreano, que yo creo que además con una conducta, una perspectiva confuciana similar, igual al de Japón, al de China, al de los países del este de Asia, los cuatro tigres asiáticos además, ellos tienen un enorme compromiso con el país, pero enorme. Para ellos no es solamente una cuestión de que tratemos de innovar para ser mejores y tratar de vender más y vender y ser ricos. Para ellos es cosa de ser un buen patriota. O sea, a pesar de que esto suene un discurso bastante de Estado-Nación antiguo, pero los coreanos, los chinos, etcétera, los taiwaneses también, los tigres asiáticos, tienen esa lógica de tengo que trabajar duro, tengo que invertir, tengo que hacer mejores productos e innovar para competir en el mundo, porque eso me hace un mejor coreano y tenemos que hacer grande a nuestro país. Ellos es como si tuvieran el MAGA incorporado en el chip desde el día cero. El MAGA de Make America Great Again, ¿no? Make Korea Great Always, China Always. Entonces, eso es algo que se nota en la conducta del empresario, en la conducta del funcionario, en la conducta de todos. Pero adicionalmente tú citabas otro tema. A ver, ¿cómo podemos nosotros como América Latina, como región, empezar a sobresalir? Y yo creo que hay un tema muy importante que yo a mis estudiantes siempre les hago énfasis, trato, porque las nuevas generaciones son los que tienen que ya en el futuro, cuando tengan liderazgo, tratar de cambiar algunas circunstancias, es la integración. La integración es un tema pero totalmente pendiente en América Latina, porque además si cada uno se cree más inteligente, más vivo que el otro, que es lo que pasa en América Latina en general, todos los países latinoamericanos quieren sentirse el centro, el Ecuador, porque además está en la mitad del mundo, pero todos, tenemos una cierta rivalidad que impide que nos integremos como naciones juntas, quizá no como una Unión Europea, que eso ya es mucho más avanzado, ha demorado décadas, pero por lo menos para negociar acuerdos comerciales, porque de otro modo no podemos tener ningún peso para exigir condiciones. Yo creo que es una tarea muy importante que debemos asumir y, por cierto, todos estos son los temas que abordaremos junto con Renato y con una prestigiosísima lista de invitados que tendremos en Ecuador el 23 y 24 de abril. Quisiera citar algunos de los temas que vamos a tratar en el Foro Internacional China-América Latina, Perspectivas y Debates. Política y relaciones internacionales, gobernanza y política pública, economía, comercio e inversión, intercambios académicos, temas ambientales, temas de tecnologías de la información y la comunicación, que China está muy avanzado allá, con WeChat se paga todo, nadie usa dinero. Si pagas con dinero en China, te ven con mala cara, porque prefieren ya directamente con el WeChat, no se usa dinero. Y también los proyectos de infraestructura de China en la región, que son parte, como el puerto de Chancay, de la estrategia de la franja y la ruta, la nueva ruta de la seda. Estos son algunos de los temas que abordaremos. Para ir cerrando, Renato, ¿qué mensaje dejarías tú para este escenario como región frente a esta disputa geopolítica global vía aranceles que tiene Estados Unidos con China? ¿Qué le recomendarías a nuestra región para, digamos, como antesala a lo que estaremos discutiendo en pocos días aquí en Quito?
Pues bueno, de entrada, en verdad no se pierdan este evento, sobre todo si pueden ir especialmente, y si no, bueno, pues yo imagino que se va a quedar grabado. Lo que tú has mencionado, Richard, es súper importante, ¿no? E históricamente lo hemos platicado tú y yo. Este sueño bolivariano de América Latina, nuestra América, se ha quedado en una utopía, ya ni siquiera en un sueño, ¿no? Justo hoy, bueno, ya nuestra presidenta llegó a Honduras a esta reunión de la CELAC, ¿no? Que ha sido como un intento, un esfuerzo, justamente, digamos, paralelo a la OEA, que también pereció junto con la OMC y junto con la ONU, por cierto, ¿no? Entonces, claro, también la CELAC tiene sus vicios de inicio, de que, bueno, ya no vamos ahorita a ahondar más, pero, bueno, de entrada yo creo que lo que estamos haciendo justamente con esto ahorita, que parecería tan más sin embargo, es muy importante, ¿no? Entre académicos latinoamericanos, pues dialogar, difundir, compartir, ¿no? Entonces, la academia juega un papel muy importante, porque al fin del día nosotros nos quedamos, los políticos van y vienen, etcétera, ¿no? Y exponer esos temas, ¿no? Para que quien toma decisiones mínimo tenga información. Dos, claro que es urgente también informarnos qué está haciendo China en nuestros países. Porque yo, gracias a tus invitaciones, Richard, que tiene la fortuna de ir a Ecuador, me enteré de la presencia de China en Ecuador, qué está haciendo, pero en cada país de América Latina que he visitado, ¿no? Entonces, también conocernos qué está pasando para, de ser posible, generar también una agenda compartida latinoamericana de una visión compartida hacia China. Porque lo que no puede pasar es que pasemos de una hegemonía anglosajona o del norte a una hegemonía liderada por China, porque al fin cada país ve por sus intereses nacionales. No puede haber un país que sea la hermana de Calcuta. Eso no va a existir, y ni los chinos tienen por qué ser eso, ni tampoco los británicos antes, ni nadie. Entonces, nosotros nos hacemos harakiri solitos, sin que nos ayuden, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ese esfuerzo, por lo menos desde la academia, porque no somos empresarios, no estamos en el gobierno, y tratar de incidir lo más que podamos, ¿no? De hecho, desde el CIDE, justamente, que es un centro de inversión público que pertenece al federal, hemos generado también un espacio para discutir esto, y estamos trabajando, por ejemplo, con gobiernos estatales en el proyecto transísmico, que es la gran oportunidad también que tiene México de desarrollar sus zonas económicas especiales, como en China o en Corea, su política industrial, con la Cámara del Congreso Nacional, en fin. Entonces, y no nos queda otro, Richard, más que en América Latina hay que agregar valor. No puede seguir Ecuador exportando solo banana, ¿no? Uh-huh. Tu presidente, pues, llegó ahí, bueno, su papá, ¿no? Como el zar de la banana. Sí, pero es un commodity, o sea,
el abuelo, sí, mínimo. Tres generaciones, sí.
¿No?
Sí.
Mínimo, no sé, Gerber de banana, no sé, algo de valor agregado, ¿no? en fin. Pues, mi querido Richard, yo te tengo que dejar porque ahorita justamente tenemos en unos minutos más un seminario que también queremos invitarte a ti en lo particular, ya te había comentado, y a tu público. Es seminario internacional permanente sobre la política industrial china, que se llama Hecho en China 2025, uh-huh. Lanzada por Xi Jinping en 2015. Primer corte de cajas ahorita 25, 10 años, son 10 industrias de sectores donde China ha puesto todo su dinero, esfuerzo, justamente para no depender de tecnologías de Occidente, europeas, Estados Unidos, generar también una dinámica. Entonces los invitamos, te agradezco muchísimo por este espacio y espero que nos veamos con toda tu audiencia y la comunidad Flaxo allá en Ecuador en 2 semanas.
Te esperamos aquí en Quito, Renato. Será un placer como siempre y muchas gracias por la invitación. Estaremos allá en México. Bien, vamos a ir cerrando. No se lo pierdan, el Foro Internacional China-América Latina, Perspectivas y Debates, que tendrá Renato y una lista de expositores de excepción el 23 y 24 de abril de este año. Soy Richard Salazar, coordinador del Programa de Estudios Asiáticos de Flaxo Ecuador, tu anfitrión en este viaje a través de una de las regiones más fascinantes del mundo. Síguenos en Facebook, YouTube y Spotify a través del canal de Flaxo Radio. Muchas gracias y hasta pronto.